El apóstol Pablo está diciendo que Dios no es adorado por las manos del hombre. El hombre, como sabemos, crea sus propios dioses y adora el Dios que hace con sus manos. Pero el apóstol Pablo decía, el verdadero Dios no está hecho de manos de hombres. El verdadero Dios es el Creador. Sí, el verdadero Dios que ustedes adoran ignorantemente. Es decir, el Dios no conocido, de ese Dios les vengo a hablar. El Dios que hizo el mundo y las cosas que en él están. Visto que Él es el Señor de los cielos y la tierra, que no habita en estos templos que fueron hechos con manos de hombre, ni es adorado por las manos del hombre, decía en otras palabras. Y agrega en el versículo 25, como si necesitase de algo. Sí, usted no le puede dar nada a Dios. Es que Dios no necesita nada de usted ni de mí, pero nosotros necesitamos, tenemos una tremenda necesidad, una gran cantidad de cosas necesitamos de Dios. Decía además el apóstol Pablo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sí, dependemos de Dios para la vida, pero Dios no depende de nosotros. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Es maravilloso que en Cristo, como decíamos en el programa anterior, no hay barreras de identidades nacionales, no hay grupos étnicos, no hay diferencias. Dios hizo a todos los hombres de una misma sangre. Podemos tener diferentes pigmentaciones en nuestra piel. No obstante, somos todos iguales. Lo hermoso acerca de Jesucristo es que Él derribó esas barreras de división, esas barreras que dividían a los hombres en diferentes grupos étnicos. Ya no hay ni griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, decía el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, verso 11. El apóstol Pablo dijo que Dios hizo de una sangre a todos los hombres. ¿Para qué? Lo dice a continuación, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Dios es quien pone los límites para nosotros. Con todos nosotros, Dios ha marcado los límites de nuestra habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios y, si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios puso dentro del hombre ese anhelo de Dios, ese anhelo por Dios. Ahora, el hombre trata de sustituir con muchas cosas a Dios. Trata de llenar el vacío que tiene. Pero, estimado amigo, solo Dios puede llenar con verdadera fe su vida. Jesús decía en el último y gran día de la fiesta, allí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, Él se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sí, ¿para qué? Para que busquen al Señor, puedan palpar, puedan encontrar. Por lo tanto, Él dice que verdaderamente no está lejos de usted. Y agregó además aquí el apóstol Pablo, porque en Él vivimos, lo dijo Pablo, y nos movemos y somos, vale decir, estamos rodeados por Dios. Es que nosotros necesitamos estar más conscientes de la presencia de Dios. He ahí el problema. Sí, sí, Dios está allí y no siempre estoy consciente de su presencia. Por lo tanto, en ocasiones hago cosas que si yo estuviese consciente de la presencia de Dios, yo no las haría. En realidad no tendría que predicar acerca de la santidad si usted solamente tuviese esa continua conciencia de la presencia de Dios, porque en usted el estímulo sería precisamente para la santidad. El apóstol Pablo cita a ciertos poetas, él dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, podemos decir los poetas tenían razón. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Usted no debería pensar que Dios es como esas formas que han hecho de plata, de oro, de piedras. Esas son obras de las manos de los hombres. El apóstol Pablo afirma que somos la descendencia de Dios. La Biblia nos dice que en el principio, cuando Dios crea al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que, de esta forma fue que Dios creó al hombre. Lo formó su cuerpo del polvo de la tierra, respiró en él aliento de vida, el hombre se volvió entonces espíritu viviente, de forma que cuando fuimos creados a la imagen de Dios, a semejanza de Dios. Ahora, después leemos también en Génesis que el hombre cayó en el pecado y por ende cayó de esa imagen que Dios había puesto en él. Sí, cayó de esa imagen por el pecado. Así que, mirando hoy en derredor nuestro, lejos de ver el cometido de Dios en el hombre, en la creación del hombre, el hombre no muestra para nada la imagen de Dios, excepto en ese hombre que ha encomendado su vida plenamente a Dios, en comunión y servicio a Dios. Entonces allí usted comienza a ver en él el propósito de Dios. El hombre no es un animal altamente evolucionado, no. Es una forma caída de la imagen de Dios. Él fue formado a la imagen, a la semejanza de Dios, y cayó de eso. Por eso el eslabón perdido no está entre nosotros. No, no está entre nosotros y el reino animal. El eslabón perdido está entre nosotros y Dios. Ahora, Dios envió a su Hijo para ser ese eslabón que se perdió. Y entonces es a través de Jesucristo que podemos estar vinculados nuevamente con Dios. Es a través de Jesús que puedo volver a ser conforme a la imagen de la cual el hombre cayó por causa del pecado, a la imagen de Dios. El propósito de Dios es traernos de regreso como hijos de Dios a la comunión con Él, al compañerismo con Él. Él quiere restaurarle a usted lo que el hombre ha perdido cuando cayó por el pecado de la imagen de Dios. Al final, Jesús vino para eso. Cuando Job estaba atravesando todas sus miserias, vinieron sus amigos a confortarle. Uno de ellos le dijo, Job, simplemente está bien con Dios y las cosas te irán bien. Job dijo, miro a los cielos que has creado y me doy cuenta de cuán vasto es Él. Me doy cuenta de que soy nada. Estoy aquí en este pequeño planeta, no soy nada. ¿Quién soy para defender mi caso delante de Dios? Él decía, no hay mediador entre nosotros que pueda poner su mano sobre ambos. Sí, Job vio el problema. Esa brecha entre el Dios infinito y el hombre limitado, finito podríamos decir, metido en el tiempo, en el espacio, era tan grande esa brecha que no había forma en que el hombre en su finitud pudiese alcanzar al Dios infinito. Esa es la debilidad y la falla de todos los sistemas religiosos que comienzan basándose aquí en la tierra. El hombre en su finitud tratando de alcanzar y tocar al Dios infinito. Es imposible. Por tanto, todo sistema religioso está sentenciado al fracaso. El cristianismo es precisamente lo opuesto a la religión, porque no es el hombre alcanzando a Dios, sino que es el Dios infinito descendiendo para alcanzar al hombre en su finitud. Nuevamente, usted está hablando acerca de razonar, acerca de considerar las cosas razonablemente, y puedo ver cómo es que un Dios infinito puede fácilmente tocar al hombre, que es un ser tan limitado. Ahora, también puedo ver la imposibilidad de un hombre tan limitado tratando de alcanzar a Dios, que es infinito. Esa es la razón del fracaso de las religiones. Pero es precisamente allí a donde el cristianismo nos trae. Job decía, necesito a alguien que ponga su mano en ambos, ¿recuerda? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, al comienzo, los primeros 4 versículos, nosotros podemos leer, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego en el versículo 14 nos dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Juan en su primera carta dice lo que eras desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Así comienza la primera carta de Juan. ¿Y por qué? Porque el Verbo se hizo carne. Job decía, necesito a alguien que pueda tocar a Dios y me pueda tocar a mí. Alguien que pueda hacer de vínculo entre Dios y yo. Bien, el deseo de Job entonces tiene respuesta en la persona de Jesucristo. Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así lo decía el apóstol Pablo cuando le escribía a la iglesia en Filipos, en su carta, capítulo 2, versos 6 y 7. Sí, Él puede tocarme al mismo tiempo que está en comunión con el Padre. Jesucristo es el eslabón perdido. Nos trae la plenitud. ¿Usted está buscando sus raíces, estimado oyente? Bueno, no busque un simio. No. Mejor levante la mirada, busque arriba, y usted encontrará en Jesucristo ese eslabón que une a Dios con usted. Dios no lo hizo a usted un animal. Dios lo hizo a usted a su imagen y semejanza. Y cuando usted vuelva a la semejanza de Dios, entonces su vida estará plena, satisfecha, enriquecida. David decía en el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay un pasaje muy hermoso en la primera carta que escribe el apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 2, donde él dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Se da cuenta, restaurados a la imagen del Creador, a la imagen de Dios. De manera que Dios no está representado por aquellas imágenes de plata, de oro o piedra, no. Esas eran talladas como obras de arte, de manos humanas. Por supuesto, usted mira hoy el estatuario y demás que hay en Grecia y es maravilloso. Se asombra de la habilidad de aquellos hombres para darle forma a esas imágenes. Es maravilloso. De hecho, hace que uno se asombre de las capacidades humanas. Pero ellas no le traen a usted a una conciencia de Dios. usted piensa, wow, este artista era verdaderamente asombroso. Ahora, es por eso por lo que me gusta la simple estructura, ¿se da cuenta? No somos atraídos a las capacidades artísticas de los hombres, a los ornamentos, porque no estamos aquí para ser atraídos por el hombre, ni al hombre, sino que estamos para ser atraídos al Dios viviente que creó todas las cosas. Decía el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, de la ignorancia de Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo que ocurre es que Jesús ha venido. El Evangelio es predicado a todos. Comienza este Evangelio con el arrepentimiento del hombre, haciéndole dar un giro de su rebelión que tiene contra Dios, de sus prácticas pecaminosas, para ser ahora llenos con el Espíritu de Dios y restaurados a la imagen de Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que obra en nosotros. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 18, decía el apóstol Pablo, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En el capítulo 17 de Hechos, versículo 31, agregaba el apóstol Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Quiero que note eso. Él juzgará al mundo con justicia. Ahora uno se pregunta, ¿qué ocurre con aquellas personas que viven en África que nunca oyeron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Ellos viven y mueren sin haber oído jamás el Evangelio. Amigo, Dios habrá de juzgar al mundo con justicia. Pero, ¿qué es lo que ha de hacer Dios? No lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando Él lo haga, yo habré de decir, Señor, eres justo. Esto es tan perfecto, tan justo. ¿Por qué? Porque es Dios que habrá de juzgar al mundo en justicia. Y dice, por aquel varón, es decir, Jesús, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron. Y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita. Sí, el Areopagita habla de la Areopagia, que era un grupo especial, un grupo selecto de hombres, considerados verdaderamente como una especie de gigantes intelectuales que había en aquellos días. Dice, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Yo quiero que usted note las variadas reacciones al Evangelio que produjo lo que Pablo predicó, por supuesto. Algunos se burlaron, otros dilataron la cosa diciendo, bueno, te voy a escuchar acerca de esto en otra ocasión. Y otros creyeron. Bueno, es como la parábola del sembrador, cuando Jesús dijo, la semilla está sembrada, algunas caen en el camino, otras entre espinas, otras en terreno pedregoso y algunas en buena tierra. Siempre ocurre de esa forma. Las reacciones de las personas son siempre estas conforme o en relación a Jesucristo. Ahora, lo importante que usted necesita anotar es ¿cuál es su reacción? ¿Está usted entre los que se burlan? ¿O es usted de los que está posponiendo una decisión diciendo, bueno, quizá algún día voy a pensar un poco en esto? ¿O está usted entre los que han creído y han encomendado su vida a Jesucristo y han puesto fe en Jesucristo? Esto es importante, ¿se da cuenta? Porque un día Dios habrá de juzgar al mundo con justicia por Jesucristo. El verso 1 del capítulo 18 dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto era una ciudad extremadamente malvada. Estaba allí en el istmo de Grecia, desde el mar Egeo al mar Adriático, más o menos unos 8 kilómetros. en aquellos días cuando usted estaba transportando bienes del este al oeste, de los principales centros del este a Roma, era mucho mejor, mucho más fácil traer los bienes al puerto de Cenchrea, el cual era un puerto de Corinto, y allí descargaba la nave, llevaban la carga los 8 kilómetros que distaban del mar Adriático por vía terrestre, lo ponían en otro barco y después se la llevaba a Roma. Llevaba varios cientos de kilómetros ir alrededor de Grecia, y usted tenía que ir a través del Cabo de Milea, que era un trecho acuático extremadamente traicionero para navegar. Así que si un marinero podía alejarse de pasar por ese Cabo de Milea, definitivamente prefería hacer eso. Ahorraba semanas de viaje y era una ruta mucho mejor. Corinto era notoria por su maldad, por la gran cantidad de ebrios que había. Siempre que usted retrataba a un hombre de Corinto en los dramas, él aparecía siempre borracho. Ellos decían que alguien que vive una clase de vida muy corrompida vive como un corintio. Era un refrán, una clase de proverbio. Fue en este lugar que Pablo vino con el Evangelio. Usted puede leer de este capítulo 18, los versículos 2 y 3. En el año 49, después de Cristo, Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, y allí una pareja, llamados Aquila y Priscila, vinieron a Corinto desde Roma. Pablo arribó allí cerca del año 54, muy poco después que los judíos fuesen expulsados de Roma. Aquila y Priscila son una pareja interesante. Los encontramos nuevamente al final del capítulo, cuando Pablo deja Corinto y se va a Jerusalén para la celebración de una de las principales fiestas. Sí, él llevó a Priscila y Aquila con él hasta Éfeso. Ellos se quedaron allí en Éfeso hasta que Pablo se fue a Jerusalén. Fue entonces que Apolo vino a Éfeso. Ellos se quedaron en Éfeso cuando Pablo salió para Jerusalén. Ahora, cuando Pablo le escribía a los corintios, él se presenta con saludos de Priscila y Aquila, y más tarde, cuando Pablo escribe a Roma un año después, él les dice que saluden a Priscila y Aquila. Finalmente ellos se mudaron de Éfeso, de regreso a Roma, donde ellos habían comenzado originalmente. Cuando el apóstol Pablo escribe su última carta a Timoteo, él le dice a Timoteo que salude a Priscila y a Aquila. Así que ellos fueron realmente trabajadores junto con el apóstol Pablo en el Evangelio de Jesucristo.